Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Vamos a ver jueves 14 de noviembre del 2024. La información más importante es el tiempo. El pronóstico y desde luego el diagnóstico de lo que ha dejado, ya veremos las terapias, de lo que está dejando esta Dana, esta nueva Dana, que ha pasado por el este de la península y que ha dejado lo que todas las imágenes nos están ofreciendo en varios puntos en el sur y en el norte. La Dana, que ayer afectaba zonas del este, hoy lo que va a dejar es lluvias en buena parte de España. Seguirá con especial intensidad en el Levante y también ahora en el oeste de Andalucía. Aquí está lloviendo con ganas. También pueden ser destacadas las lluvias en Ávila, Extremadura, Galicia, Ibiza, Formentera. Las temperaturas tienden a repuntar, fíjense. Bajan a lo mejor ligeramente un poco en Canarias. Bueno, pues otra madrugada de cruzar los dedos para que la gota fría no se nos fuera de madre, viendo los estragos que ayer se vivieron en diferentes puntos peninsulares. Ríos desbordados, calles inundadas, casas o comercios anegados en puntos como Benamargosa, en Málaga, donde el río pasó de más de un metro a más de cinco. En Benicarló, en Castellón, en Ulldecona, en Tarragona. Lo más caótico posiblemente se ha visto en la provincia de Málaga, que va a estar en alerta roja hasta las 8 de la mañana. Allí han tenido que practicar 3.000 desalojos. Málaga capital, todos hemos visto imágenes. El caos fue importante, hospitales, zonas comerciales anegadas, cortes de tráfico, líneas ferroviarias, autobuses cancelados. Bueno, lo que viene siendo un diluvio. En una ciudad que no está acostumbrada a tanta lluvia, por eso muchos vecinos se asomaron a las ventanas para contemplar cómo las calles se convertían en balsas.
Claro, es que a poco que te descuides, aquí sabíamos que pasaba eso, ¿no? Mira, y aquí le ha entrado agua, ya está echando humo blanco por un tubo, ¿no? Aquí es que la alcantarilla no chupa.
Si nos escuchan desde aquí, desde Andalucía, deben recordar que las aulas de la provincia de Málaga y Granada se van a mantener cerradas un día más, y ojo, porque los territorios que se suman hoy al cierre de colegios son Huelva, Cádiz y Sevilla. Una situación excepcional que requirió de una comparecencia pública del consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, para que la población fuera consciente de que hoy va a ser un día muy complicado.
Todavía la situación de extremo riesgo en Málaga, Granada, y ahora se amplía a Cádiz, Huelva y Sevilla a partir de mañana. Todos los centros educativos que ayer suspendimos las clases lectivas mantengan cerrados los centros, y además incluiremos a las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva para que se suspendan las clases también.
Bueno, desde luego la Junta de Andalucía ha cumplido con los cánones de lo que debe ser una gestión de una Dana potente, que es prevención y comunicación. Luego ya la Dana será más fuerte, menos fuerte, se quedará en menos o en más, pero tú, como gobierno, como administración, te tienes que curar en salud. Si lo más intenso ha estado en Málaga, lo más peliagudo sigue estando en Valencia, porque en Valencia no va a llover con la violencia de hace dos semanas, pero sí va a llover muy fuerte. Y sobre todo va a llover sobre zonas ya castigadas dramáticamente por la Dana anterior. De hecho, en Valencia la alerta de máximo nivel lleva activa desde las 9 de la noche y está previsto que se mantenga hasta las 12 del mediodía, con pronósticos de hasta 180 litros por metro cuadrado. Y el problema es que anoche empezó a llover en zonas ya castigadas, de manera que en la Rambla del Pollo han caído 44 litros por metro cuadrado. En apenas una hora, en Ribarroja. Y a eso hay que sumar que en Torrent ha caído una tormenta muy fuerte entre Mas del Yuya y Calicanto. Situación crítica en el lugar donde se siguen buscando desaparecidos. De hecho, ayer localizaron los cadáveres de dos niños que fueron arrastrados por la riada precisamente en Torrent. La situación es tan delicada en Valencia. Se ha prohibido la circulación de vehículos en Valencia capital y en otros 162 municipios de la provincia. Y se ha aplazado a mañana viernes la comparecencia prevista para hoy de Carlos Mazón, el presidente, en las Cortes Valencianas. Castellón. Esta misma madrugada han subido la alerta por lluvias a color naranja. Ayer hubo calles en Benicarló que parecían ríos. Por lo que los ayuntamientos más afectados por la última Dana han decidido mantener desplegados dispositivos de control a lo largo de la noche. Donde parece que la cosa ya va de paso es en Tarragona. Allí el aviso amarillo solo estaba previsto hasta las 5 de la madrugada. Con esta nueva gota fría, Lo que ha sobrevolado sobre el Congreso es la mala gestión de la Dana del 29 de octubre. Sánchez, calculadamente, ya saben que ha desaparecido en combate. Este, cuando ve, huele peligro, se larga, se escapa. Ayer el que tuvo que dar la cara fue el ministro Ángel Víctor Torres, que es ministro de Política Territorial. Si algo ha demostrado la desastrosa gestión de la Dana, su emergencia posterior, es que el diseño de la España autonómica ha naufragado, nunca mejor dicho, lo de naufragar estrepitosamente. Esta descentralización que nos hemos dado, pues hombre, a veces sí que mejora o acerca a la administración, pero la verdad es que ha provocado lo contrario. La maraña de administraciones que se solapan unas con otras, esto sirve de coartada para que cuando la cosa se pone fea, pues claro, algunos se quitan de en medio. O al menos para que los que hayan incurrido en omisión de deber puedan buscarse argumentos para tratar de convencernos de que, hombre, en realidad eran otros los que tenían que actuar. Bueno, pero Teresa Rivera, en la Comisión Europea, esta señora tuvo la cara dura de decir que los organismos que de ella dependen sí lanzaron alertas. O sea, una señora ha estado literalmente escondida los 10 primeros días de la crisis de algo que afectaba a su competencia. Ha dicho que ella ha cumplido porque la cuenca hidrográfica del Júcar mandó un email de 4 líneas a última hora de la tarde diciendo que el barranco del Pollo llevaba el agua del Ebro. Y no hicieron nada más, nadie levantó un teléfono ni lo comentaron de palabra en la reunión del comité de urgencia. Pero Rivera, a la que llevamos 6 años pagando un sueldo de ministra, nos dice que con que sus chicos de la cuenca mandaran este email lacónico, que ellos ya cumplieron. Que la Comunidad de Valencia ya sabrá si lanzó alertas o no. Es verdaderamente indignante. Y solo faltaba que el que daba las explicaciones era el ministrín de la cosa de las autonomías. ¿Qué contó? Dice, el gobierno de Sánchez insiste, aquí toda la culpa es de Mazón, porque no mandó las alertas antes. Y el PP le recuerda al gobierno que primero los organismos del gobierno central, que debían avisar a la Generalidad, no la avisaron de la gravedad que se venía encima. Y segundo, que si malo es actuar con poca eficacia en las primeras horas, lo que es realmente criminal y no tiene ni media justificación es como el gobierno central arrastró los pies y no tomó el mando por propia voluntad en los primeros 3 días de la crisis, cuando la gente lo estaba pasando francamente mal. Pero cuando aprietas al gobierno con su lentitud a la hora de, por ejemplo, declarar la emergencia nacional, el ministro Torres, que dice, España autonómica.
Ningún gobierno de España ha activado jamás el nivel 3, nunca. Por tanto, lo que ustedes están pidiendo era que el gobierno de España actuara por imposición, porque no lo ha pedido el presidente de la Generalitat. Y eso significa que actuáramos en contra del gobierno de la Generalitat.
Fíjense ustedes la mentalidad cazurra de esta gente. Entre violentar la supuesta dignidad de un ente abstracto o ayudar a personas de carne y hueso, prefirieron ralentizar la ayuda a las personas por tal de respetar el abstracto autonómico. Están enfermos del politiqueo malo, del cálculo político, de esa peste que consiste en creer que los territorios son más importantes que las personas. Y sobre todo les faltan agallas para reconocer que a la mayoría de los que están en primera línea de la gestión les falta preparación y altura moral para estar donde están. Hoy es evidente que la información ronda en torno a la Dana. Luego hay 2 nombres a los que tendremos que dedicar esta mañana algunos minutos. A Teresa Rivera y el lío en la elección de la comisaria de la competencia de la Comisión Europea, y Begoña Gómez. Habla mudita. Ayer, en la sesión de control de la Asamblea de Madrid. Pero todo esto llegará. Vamos primero a recapitular cosas del día. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días. El paquete de medidas fiscales que pretende introducir el Gobierno se debate hoy en la Comisión de Hacienda del Congreso. El PSOE no consigue convencer completamente a sus socios y continúa el tira y afloja con el último acuerdo al que habían llegado con Sumar, porque deja fuera el impuesto a las energéticas. Desde el PNV, Aitor Esteban ya evidenciaba el martes la difícil carambola necesaria, dice, para sacar adelante el paquete de medidas.
A pesar de que no lo veíamos, sinceramente, como algo muy acertado, bueno, dentro de un acuerdo mínimo, un acuerdo global, pues vale, pues todo el mundo tiene que ceder. Pues vamos a intentar negociarlo. Y en eso habíamos avanzado. Pero ha habido otro grupo político también que ha dicho que por ahí no pasa. Y desde luego, con lo que ha presentado Bildu junto con Esquerra, en esos términos, eso es inviable. Eso es inviable, sacar un acuerdo en los términos que lo ha planteado, ¿no?
Hoy además se vota por segunda vez en el Congreso la elección de los 11 candidatos para ser consejeros de Radio Televisión Española. En esta segunda ronda, al contrario que en la primera, la mayoría absoluta basta para que se apruebe lo elegido, por lo que se espera que esta vez sí salga adelante. Además, en apenas 3 horas vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de octubre. Según la cifra adelantada de este indicador, que no incluye alimentos frescos ni energía, había repuntado hasta el 1,8%, 3 décimas más que en el mes de septiembre. Por otro lado, hoy está llamada a declarar Leslie, la becaria que denunció a Nacho Cano por un delito contra los derechos de los trabajadores, precisamente contra esa becaria, y abierta una causa por supuestamente haber exigido a Cano 6.000 euros para no emprender acciones legales contra él cuando fue expulsada del musical. Esta misma semana el cantante avisaba de que va a llegar hasta el final.
Todo es un montaje, además bastante simplón, de una serie de gente con unos intereses que nada tienen que ver con lo que yo me dedico, con la creatividad, con el talento, con darle oportunidad a la gente. Y todo tiene que... Yo tengo que desentrañar quién ha planificado todo esto y llegar hasta el fondo de la situación, y lo voy a hacer.
Y es ya también para pasarse por Estados Unidos, después de la cordialidad que se vivió ayer en la reunión entre Donald Trump y Joe Biden en el despacho oval de la Casa Blanca para iniciar el traspaso de poderes. Una reunión que no se produjo en los comicios de 2020, recordemos, con los mismos protagonistas, pero en aquella ocasión con los roles cambiados. Y en el partidazo de COPE, la Dana también tiene incidencia en el deporte. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sí, competiciones y desplazamientos de varios equipos han tenido que ser suspendidos, como por ejemplo la Billie Jean King Cup de tenis, que se está disputando en Málaga, y tras las alertas ayer tuvo que aplazar su inicio, y la ronda entre España y Polonia, que se va a disputar el viernes. Hoy está previsto que Japón y Rumanía den el pistoletazo de salida al torneo a las 12 del mediodía, aunque veremos si el tiempo lo permite. A Málaga, de hecho, tenían previsto llegar ayer, entre otros, Rafa Nadal y algunos integrantes del combinado español para la Copa Davis de la semana que viene, que lógicamente han aplazado. También se ha visto afectada la selección española sub-21, que juega en Cádiz el viernes ante Inglaterra. Ayer no pudo viajar, lo van a hacer hoy directos a Jerez y de ahí a la línea de la Concepción si las condiciones lo permiten. En cuanto a la selección absoluta, esta mañana último entrenamiento antes de viajar a Copenhague por la tarde para el encuentro del viernes ante Dinamarca. Recuerdo, con ese cambio en la convocatoria de Pau Torres, que ha caído lesionado, Luis de la Fuente ha convocado a Pau Cubarsí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social en estas localidades arrasadas por la Dana. Hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable, porque cuando nos queremos cuidar, queremos también tener sabor en nuestros platos.
La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¡Pero qué temazo!
¡Oh, qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Esto suele ocurrir muy a menudo, que la hermana de una paciente venga a hablar con usted.
No estoy engañado.
Sí, que lo estás.
Insistí en que teníamos los elementos para un clima perfecto.
Richard Gere, Kim Basinger, Uma Thurman. Análisis final. El domingo a la 1:45 de la madrugada, en 13.
6:14, 5:14 en Canarias, lo estamos contando esta mañana. Tenemos por delante otro día muy complicado por la lluvia.
Esto no es normal ya. Está subiendo tela, tío. Esto es capaz de desbordarse. Mire todo lo que está arrastrando, tío.
Ahí en Málaga la crecida del arroyo Jabonero se ha mantenido en vilo a los vecinos toda la noche, donde ha seguido lloviendo. Ahí en muchos puntos de la provincia, en Marbella, por ejemplo, la granizada y la lluvia han caído con fuerza esta madrugada y han convertido algunas calles en auténticos ríos, o en Casabermeja, donde se ha desbordado el Guadalmedina. Son algunas de las zonas que amanecen en aviso rojo, de momento hasta las 8 de la mañana. Veremos qué decide después la Agencia Estatal de Meteorología. A esta hora sigue además cortado el AVE a Madrid, lo va a estar al menos hasta las 12 del mediodía, también las líneas de cercanías, las clases, no hay colegio tampoco en municipios de Granada, Huelva, Sevilla o Cádiz. Lo que decimos estos días, toda precaución es poca, lo señalaba esta noche también el presidente andaluz Juanma Moreno.
Y los ciudadanos han atendido esta llamada de recomendación de prudencia y se la han tomado muy en serio. Y eso, afortunadamente, tengo que decir en el día de hoy, que ese comportamiento cívico, ese comportamiento ejemplar de los ciudadanos ha posibilitado que hoy, a esta hora de la noche, no hayamos tenido que lamentar la pérdida de vida humana, que es lo más importante que tiene este dispositivo ahora mismo en marcha.
Pues eso, mucha paciencia en las zonas afectadas en Andalucía. También en aviso rojo está la provincia de Valencia, al menos hasta el mediodía, por acumulaciones de agua de hasta 180 litros. En la Rambla del Pollo, por ejemplo, en Ribarroja, han caído 44 litros en apenas una hora, en una zona además, ya lo sabes, muy castigada por la Dana de hace dos semanas. Así que los ayuntamientos de los municipios más afectados han estado vigilando toda la noche la evolución de esas lluvias. Esa situación especial en la que está Valencia ha llevado además a la Generalitat a tomar nuevas medidas. Álvaro García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora no se pueden utilizar los vehículos privados en los municipios afectados por la Dana. Solo pueden moverse los servicios de emergencias, que siguen con las tareas de limpieza. Bomberos, militares y policías ocupan estas calles poniendo especial atención a las alcantarillas. Motivo por el cual el gobierno valenciano ha hecho un llamamiento para que todas las instituciones y empresas privadas puedan colaborar con todo tipo de maquinaria. Los vecinos, en cambio, siguen resguardados en sus casas, siguiendo las indicaciones de las autoridades, porque además hoy tampoco abren los colegios, tampoco las universidades. Lo que sí hacen de vez en cuando los vecinos es acudir a puntos concretos en los que se reparten alimentos y bienes de primera necesidad. Y bueno, también, lógicamente, se ha suspendido la actividad en centros de día y eventos deportivos en esta zona de la Comunidad Valenciana.
Pues lo he dicho, mucha precaución, va a llover también con fuerza en el suroeste peninsular, zonas del noroeste, en el sureste, en el Levante, en Ibiza, Formentera, Canarias. Así que, como decimos, toda precaución es poca estos días. Y esta Dana, ya lo sabes, llega después de la de hace 17 días, que deja en España ya 216 muertos y también 16 desaparecidos.
El Parlamento Europeo sigue al lado de España en estos momentos difíciles. And we are ready to help.
Pues fue prácticamente el único momento de paz y de unión ayer en la sesión del Parlamento Europeo, el minuto de silencio anunciado por la presidenta de la Cámara, Roberta Metsola. A partir de ahí, un día más, cruce de reproches y de ataques entre los eurodiputados españoles.
Tuvieron la desfachatez de acusar a Teresa Rivera de ser la responsable de la Dana, con el único objetivo cobarde de ocultar sus propios errores.
¿La ministra competente va a ser ascendida cuando todavía hay cuerpos sin recuperar debajo del barro?
El negacionismo mata, mata a nuestra gente.
Lo que mata son las políticas irresponsables de fanáticos como Rivera.
La Dana protagoniza en España y también en Europa, y no solo por las consecuencias tan dramáticas que ha dejado, también porque mantiene bloqueado el nuevo gobierno europeo, la elección de la Comisión, y todo por Teresa Rivera, que está llamada a ser vicepresidenta para la transición limpia. Los populares europeos se niegan a apoyar su candidatura hasta que primero comparezca en el Congreso español para dar explicaciones sobre la gestión de la Dana, cosa que va a hacer el miércoles, y segundo, hasta que se comprometa a dimitir en caso de que un juez la impute por su gestión. Esto afecta también al nombramiento del resto de comisarios, lo retrasa, y la intención es que el nuevo gobierno de von der Leyen esté listo para empezar a trabajar en poco más de dos semanas, el 1 de diciembre. Von der Leyen, por cierto, mantiene su confianza, dice, en Teresa Rivera. Eso es al menos lo que ha dicho su portavoz.
Yo lo que quiero es pedirle perdón a esa familia, sobre todo a la familia de Samuel. Si esto no empezara por... porque esto empezó todo por mi culpa. Y si no empezara esto, pues nada de esto hubiera pasado. Estaría vivo y todo. Por eso quiero pedirle perdón sobre todo a la familia y a todo el mundo.
Es uno de los 5 acusados de asesinar a golpes a Samuel Luiz a las puertas de una discoteca de La Coruña hace 3 años. Diego Montaña, que ayer tomó la palabra en la última jornada de declaraciones del juicio, por el que él y el resto de acusados se enfrentan a hasta 27 años de cárcel. Pidió perdón, como acabamos de escuchar, pero también dijo que tiene lagunas sobre lo que pasó aquel 3 de julio. Asegura que bebió mucho y que no recuerda los detalles de la pelea.
Sé que la imagen que tengo es estar ya golpeando a Samuel.
¿Estoy pegando a Samuel?
Sí. No sé si puñetazos o patadas. No lo sé. No podría decirlo. Tengo una imagen que jamás me la quitaré de la cabeza en mi vida. Pero el cuerpo de Samuel a mi lado derecho, tumbado boca arriba.
Bueno, pues a pesar de todo esto se ha declarado inocente. Otro amigo suyo, acusado, también pidió perdón y reconoció que participó en la pelea, aunque sus golpes, dice, no mataron al joven de 24 años. El tercero en declarar dijo que no pidió disculpas porque no participó en esa brutal pelea.
Usted en todo caso estuvo hasta que Samuel se desplomó, ¿es así?
Sí, pero siempre alejado.
¿Por qué no se fue antes entonces?
Pues porque mis colegas seguían en la pelea.
Dice que no tocó a Samuel ni siquiera para robarle el móvil que luego reconoce que intentó vender. Y todo porque Samuel iba con una amiga haciendo una videollamada y esta pandilla pensó que les estaban grabando, la mala suerte de cruzarse con ellos y recibir una paliza brutal durante más de 20 minutos que acabó con su vida. Hoy el juicio se reanuda con los informes de las partes. En concreto, esta mañana se va a exponer el de la acusación. Y atención también a este dato: en pleno reto demográfico, España gasta 12 veces más recursos en el aborto que en políticas de apoyo a la maternidad. Es la denuncia que hace la Fundación Red Madre, que ha actualizado el mapa de las ayudas a la maternidad en las distintas administraciones españolas. De media se dedican menos de 150 euros por mujer embarazada, aunque es cierto que esto cambia mucho en función de dónde viva cada mujer. Carmen Lavallen.
Lamentan que en España la ayuda por mujer embarazada con dificultades se limite a 149 euros de media y que esa cantidad se reduzca a 6 euros y medio si no se tiene en cuenta la inversión millonaria de Madrid, que destina 42 veces más a estas políticas que la siguiente región y con una estrategia que incluye ayudas durante la gestación, algo que aplauden desde Red Madre, que aboga por su extensión al resto del país. Amaya Azcona es directora general de esta fundación.
Dar dinero por hijo nacido es una política de fomento de la natalidad y que no funciona. Hacer políticas globales de apoyo al embarazo y luego a la familia funciona mejor.
El gasto en aborto es 12 veces superior a la inversión en políticas de maternidad en nuestro país, donde uno de cada 4 embarazos acaba en aborto.
A las 6 y 22 minutos, 5 y 22 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, nos corresponde meter la pata, ¿con qué?
Pues fíjate, ya sabes que corren malos tiempos para Begoña Gómez, ¿verdad? Que ayer vivió una jornada con dos momentos pues bastante adversos. El juez Peinado admitió disculparla de presentarse en el juzgado el 18 de noviembre para recoger su querella por apropiación indebida de software de la Universidad Complutense, pues para que pueda acudir con su marido a la reunión del G20 a Brasil. Pero claro, la citó como imputada por ese mismo delito para tomarle declaración el próximo 18 de diciembre. Y claro, además tuvo que pasar por el durísimo trance de impersonarse en la comisión de investigación sobre sus manejos en la universidad, creada, como todo el mundo sabe, en la Asamblea de Madrid. El caso es que la esposa de Pedro Sánchez se negó a declarar, no respondió a ninguna pregunta y se limitó a decir, en una locución pues muy parecida a las habituales de su marido, que todos sus problemas obedecían a una campaña de bulos con fines políticos. Pero bueno, lo cierto es que fue incapaz de aclarar ninguna de las preguntas muy precisas planteadas por la diputada del PP, Mercedes Zarzalejo, en uno de los interrogatorios más contundentes y precisos que se recuerdan, del que te hago un resumen.
Señora Gómez, usted no era nadie para llamar a las empresas y pedirles presupuestos en 24 horas. Tampoco era nadie para contratar verbalmente con las empresas. Que el mismísimo presidente de Indra recibiría a esas empresas como lo hizo con usted. ¿O esto solo ocurre con la esposa del presidente del gobierno? Mire, una persona inocente que se siente perseguida por los adversarios políticos de su marido se defendería con uñas y dientes. Y usted aquí hoy no ha dicho ni una sola palabra.
La verdad es que la cara de Begoña Gómez, si la viste, era todo un poema, ¿verdad?
Sí.
Yo entiendo que el trance es desagradable, en cualquier caso. Bueno, el caso es que la mujer del líder socialista intentó hacerse la víctima, pero lo cierto es que sobre ella pesan hasta 4 delitos instruidos en el juzgado y 2 comisiones de investigación, la del Parlamento madrileño y la del Senado, que va a ampliar además el objeto de sus pesquisas para intentar determinar las relaciones de Ábalos y su entorno con la polémica cátedra. Bueno, ante todo ello, ni la afectada ni su marido han dado hasta el momento ninguna explicación, más allá de genéricas acusaciones, pues ya lo sabes, contra los jueces y los medios de comunicación. Y tengan o no manía la pareja, la verdad es que los hechos e indicios se acumulan. Gómez negoció en la Moncloa con el rector la creación de su cátedra, como el propio rector dijo ayer. Logró financiación de multinacionales que jamás se implican en esos proyectos y se asoció con empresas beneficiadas por decisiones, adjudicaciones y rescates aprobados por su marido y, por último, intentó explotar comercialmente desde una empresa privada creada por ella misma el patrimonio tecnológico público de la universidad que le creó el juguete sin ser siquiera licenciada. Bueno, no sabemos de qué bulos habla Begoña Gómez Herrera, pero ya es evidente que si esa es su única defensa, le espera un futuro judicial lleno de nubarrones y cada vez con menos paraguas.
Ahora, a las 6:30, 5:30 en Canarias, conocemos confidencias de la mano de Carlos Ávila.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como la manzana Golden por solo 1,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Quo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. Del 15 al 17 de noviembre celebramos el 26º Congreso Católicos y Vida Pública en Madrid, con Ayán Hirsi Ali, Monseñor José Ignacio Munilla y Fabrice Hadjia. Inscríbete en congreso.cu.es y asiste a las conferencias, mesas redondas y cine.
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda El Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
El nuevo MacBook Pro con el chip M4 es perfecto para la empresa. Tiene una potencia espectacular. Es capaz de correr todas tus aplicaciones de trabajo a una velocidad de vértigo y está desarrollado para Apple Intelligence. Consigue hoy tu Mac para la empresa y recibe 250 euros extra de valoración por la recompra de tu viejo ordenador. iDoo, expertos integrando Mac en la empresa. Averigua más en diolaalmac.com. Recuerda, diolaalmac.com.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Black Month en Novanor. Olvídate de la humedad y el frío. Acabamos con el moho, las condensaciones y el frío en un día y sin obras con el nuevo tratamiento Tercam. Ahora en el Black Month, diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta el 30 de noviembre.
Llámanos al 919-770-260 o en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, Carlos Ávila, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Oye, preguntas varias que te hago, rápidas, picadas. Valencia y Carlos Mazón, creo que se suspende lo de las Cortes, o se retrasa la comparecencia de Mazón. ¿Qué sabes del nuevo gobierno con Susana Camarero como mujer fuerte? ¿Quién es? ¿Qué va a pasar ahí?
Pues efectivamente se retrasa hasta mañana a las 11:30 de la mañana el pleno en el que Carlos Mazón tenía que hoy haber dado explicaciones sobre cuál era su comportamiento, su conducta, el proceso que le llevó a hacer las cosas de una determinada forma en plena riada. El pleno va a tener características importantes porque lo que va a hacer Carlos Mazán es explicar detenidamente su relato cronológico de lo que pasó ese día, pero va a aportar probablemente unos correos entre muy diversos y además muy diferenciados sobre lo que sucedió y las relaciones que tuvo con el gobierno central. Esos serán muy explicativos y desde luego muy sintéticos a la hora de entender qué es lo que ha pasado exactamente, si es lo que ha pasado, que todos creemos que la relación entre el gobierno central y el gobierno de la Generalitat no funcionó. Que nadie espere mañana un nuevo gobierno de Mazón, porque no, al parecer, va a ser publicado ni difundido mañana. Sí que digo una cosa, Susana Camarero va a ser algo así como la ministra, la consejera ministra de la recuperación o reconstrucción de Valencia. Ese va a ser su cometido, Susana Camarero, su cometido principal. Es algo así como lo que fue, todos lo recordarán, Ludwig Erhard en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, porque estamos hablando de más de 50.000 billones de euros. Esta es la apreciación inicial que hace el gobierno de Mazón y que todavía, a la que todavía no ha respondido para nada el gobierno central. Sí que digo una cosa, Susana Camarero, a la que algunos ya piensan que puede ser la sucesora de Mazón, no puede serlo. Esto es muy importante. No puede serlo porque no es diputada en las Cortes Valencianas y ese es un requisito absolutamente imprescindible. Uh-huh. Sí podría serlo la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
Bueno, ¿y Vox qué va a hacer? ¿Va a ayudar? ¿Va a echarse encima?
Como dice un diputado del Partido Popular, lo suyo de Vox es enredar. Pero desde luego lo que no va a hacer para nada es ayudar a Mazón a que siga en su puesto.
Bien. Teresa Rivera, el tema de Teresa Rivera. ¿El PP está encantado con internacionalizar el rechazo?
Sí. Yo creo que su conclusión principal después de la primera comparecencia de Rivera es que toda Europa en estos momentos ya sabe lo que se está dilucidando en España y que eso le conviene muy bien al Partido Popular. Pero vamos a ver, ayer a última hora de la tarde hubo una cierta confusión, porque parece que el Partido Popular se había rebajado un poco, había rebajado sus expectativas de negativa a aprobar la evaluación de la señora Rivera. y pedía dos circunstancias o dos condiciones muy claras. Una, que la señora Rivera se explicara en Madrid, cosa que no ha hecho al cabo de 15 días, y segunda, que dimitiera en caso de que sea imputada. Pues me dicen exactamente que esto no cambia para nada, que el Partido Popular Europeo dice que las condiciones, para que las condiciones puedan reunirse a ser evaluadas, y el resultado de esa evaluación, lo que no está para que sea positivo o negativo de antemano. ¿Cuál es la perspectiva, o la prospectiva mejor? ¿Cuál es la idea que yo tengo, después de haber hablado con mucha gente, de lo que va a pasar con la señora Rivera? Que el Partido Popular Europeo, pese a la vorágine de presiones que tiene von der Leyen, va a seguir votando en contra de la evaluación positiva de la señora Rivera.
Bueno, las tres patas de la información de hoy son Dana, Teresa Rivera y Begoña Gómez, que ayer comparecía en la Asamblea de Madrid. No dijo nada, como era de esperar. ¿Qué ocurre en el juzgado del juez Peinado?
Ah, pues esa es una gran pregunta. Ayer hubo una cierta sorpresa cuando el juzgado sentenció que hasta el día 20 de diciembre no se va a volver a llamar a la señora Begoña Gómez para declarar, si es que quiere declarar, que tampoco lo hará, de poner sobre sus relaciones económicas y sobre lo que hizo con la Universidad Complutense de Madrid. Les adelanto una cosa, y esto es importante. Lo que está haciendo el juzgado, el juez Peinado en este momento, es recabar aún más información de la que tenía sobre lo que está, en la que está trabajando la UCO. Es decir, que todo parece indicar que lo más probable es que la señora Rivera y su abogado, Antonio Camacho, la señora Gómez, hayan hecho un pan con unas tortas. Y lo de regresar le va a dar tiempo a la UCO a proporcionar aún más información de la que tiene. Por tanto, esa mezcla de soberbia aterradora, la mirada inquisidora de Begoña Gómez, probablemente le haya salido bastante mal.
Oye, ¿se ha teñido las canas Pedro Sánchez?
Bueno, eso lo estáis viendo vosotros, porque esas cosas las llevan muy, muy claramente, y que algún amigo nuestro lo habrá visto con toda claridad. Pues sí, parece que ha rejuvenecido de pronto, y que las canas esas que tenían el frontispicio del parietal, etcétera, etcétera, no parece que las tenga. No sé con qué tinte, pero evidentemente él ha tenido la decisión de rejuvenecerse cuando es un hombre que todavía no tiene por qué hacer eso. Pero es muy importante, interesante, para saber cómo es la idiosincrasia de este personaje.
Bueno, ¿y algo del Tribunal Supremo en 30 segundos?
Bueno, pues el Tribunal Supremo, dos cosas sobre el Tribunal Supremo. Sobre la imputación, la persecución judicial sobre el juez, el fiscal general del Estado, está aplazada por el momento, va a faltar días. Y luego hay una cosa muy importante: ¿quién va a ser el sustituto de Marchena, del juez Marchena, que se marcha en muy pocos días? Pues bueno, todo parece indicar que si hay bloqueo por petición de Ana Ferrer, que es una de las que quiere acceder a esa presidencia, el propio Martínez Arrieta, Andrés Martínez Arrieta, se va a asegurar la presidencia en funciones sobre la propia Sala Segunda. Puede estar en funciones incluso hasta que se jubile. Por tanto, la tranquilidad reina en el Tribunal Supremo, porque todo parece indicar que Martínez Arrieta es un buen sucesor de garantías independientes con respecto a lo que ha hecho durante todo este tiempo el juez Marchena.
Dávila, hasta la semana que viene. Buenos días.
Buenos días.
Ahora a las 6:30, ¿qué más cosas hay que recordar de hoy, Ángela?
Herrera Incope.
Pues en lo que seguimos atentos a la evolución de este nuevo temporal, siguen también los trabajos de limpieza de los destrozos que dejó la de hace dos semanas. Por cierto, ya son casi 400 los detenidos por robos y pillaje, aprovechando el caos también por desvalijar vehículos dañados por esa dana. La Guardia Civil ha detectado además delincuentes que se hacen pasar por voluntarios para transportar droga en la Comunidad Valenciana. El rey a todo esto está ya en Ecuador. Ha aterrizado poco antes de las 2 de la madrugada en la ciudad ecuatoriana de Cuenca para participar en la cumbre iberoamericana, a la que también debía asistir Pedro Sánchez, pero su visita se canceló por la dana. En realidad, esta es una cumbre bastante descafeinada, al menos en cuanto a representación, porque solo participan 4 de los 22 jefes de Estado. Hay novedades también en la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. El consejero delegado del BBVA ha dejado claro que si competencia endurece las condiciones, no habrá fusión.
Si el potencial de creación de valor se compromete, tenemos la opción de irnos. Si el potencial de creación no está ahí, no lo haremos y no dudaremos ni un segundo en irnos.
Es día también para pasarse por Estados Unidos, donde ya se da por hecho que Trump va a controlar las dos cámaras del Congreso. Está tan crecido Donald Trump que hasta ha bromeado con sus congresistas, a los que anima a buscar la forma de forzar un tercer mandato, algo que está prohibido en la Constitución de Estados Unidos. Esto mientras sigue formando gobierno. Ven, por cierto, los nuevos nombramientos con buenos ojos desde Israel. El gobierno de Netanyahu celebra, por ejemplo, que el presentador de la Fox, Pete Hegseth, se vaya a encargar de la defensa estadounidense, admirador de Trump, pero también del propio Netanyahu. Asegura que la administración Biden está llena de propalestinos, o también el nuevo embajador de Jerusalén, que niega la existencia de palestinos. Todo lo contrario que en la Unión Europea, donde el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, endurece su discurso contra el gobierno israelí. Ha pedido a los 27 suspender todo diálogo político con Israel. Y en el partidazo de COPE, varios equipos y competiciones pendientes de la dana. Bruno Casar.
Sí, por encima de todo, la Billie Jean King Cup de tenis, que ayer debía haber arrancado en Málaga con el España a Polonia, pero ante las alertas el enfrentamiento se ha aplazado al viernes, y si hoy lo permiten las condiciones meteorológicas, va a echar a andar con el duelo entre Japón y Rumanía. A Málaga, precisamente ayer, debían haber llegado varios integrantes del equipo español de tenis, como Rafa Nadal, de cara a la Copa Davis de la semana que viene. Han tenido que aplazar, lógicamente, su llegada. En cuanto a las selecciones de fútbol, la Sub-21 va a viajar hoy, si el tiempo lo permite, también a Jerez. Después de la imposibilidad de hacerlo ayer, vuela a Jerez y autobús a la línea de la Concepción, donde se van a medir a Inglaterra mañana. La selección absoluta, por su parte, hoy va a ultimar detalles por la mañana. Por la tarde viaja a Copenhague para enfrentarse a Dinamarca el viernes en la Liga de las Naciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Dada la interrupción del servicio en diversos corredores tras la dana, Renfe recuerda que puedes consultar toda la información de última hora del estado de sus servicios a través de las apps y web renfe.com o bien en el teléfono de información 912-320-320.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unas naranjas de Mesa Torres Tradicional a solo 2,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
¿Cómo viene la prensa hoy, Álvaro Coutelén? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Protagonista esa nueva dana que está causando estragos en Málaga, Tarragona y de nuevo en el Levante español. El País, La Razón y El Mundo llevan la misma foto de EFE en portada, la de una mujer atravesando una calle malacitana con el agua hasta las rodillas. Destacan los miles de desalojados en la provincia andaluza, la interrupción del AVE que conecta con Madrid y la decisión de Mazón de no permitir el uso del vehículo privado en Valencia capital y en otros 163 municipios. También se aplaza su comparecencia de hoy al viernes, donde va a anunciar cambios en su gobierno, aunque cuenta La Razón que el PP le aconseja una dimisión en diferido, reconstruir todo y dejar claro que no volverá a presentarse. Vemos también en El Mundo que el PP europeo mantiene su pulso a Teresa Rivera y le impone la promesa de que tiene que dimitir si se aceptan las querellas contra su gestión en esta tragedia. En ABC vemos la foto de la otra protagonista de la prensa de hoy, Begoña Gómez, compareciendo en la Asamblea de Madrid. Destaca en su titular que la esposa del presidente se aferra a la teoría de la conspiración. La Razón subraya que Gómez no contestó a ni una de las cerca de 70 preguntas que le hicieron. Además, la reforma fiscal que pretende aprobar el gobierno en la Comisión de Hacienda, leemos en El País, puede provocar la salida de España de varias inmobiliarias. Y tema recurrente, Carlos, en la mayoría de rotativos, la reunión entre Biden y Trump en la Casa Blanca, donde ambos prometieron un relevo cordial y pacífico.
¿Y la letra pequeña?
Pues mira, nos vamos a quedar hoy con lo que vemos en varios medios. Las últimas palabras que dejó escritas en su diario personal la reina Isabel II antes de su muerte el 8 de septiembre de 2022. Las ha desvelado el documentalista real Robert Harman. Se trata de una entrada anotada 2 días antes de su fallecimiento. Es breve, pero muy significativa. Edward vino a verme. Ese Edward es Edward Young, su secretario privado durante casi 2 décadas. Según Harman, esta mención demuestra la disciplinada rutina que mantenía la reina de documentar sus momentos clave y también la cercanía y confianza con su equipo. John fue el encargado de comunicar el fallecimiento de la reina y después de coronarse su hijo Carlos, se jubiló y fue reconocido con varias condecoraciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
En octubre se aprobó la iniciativa legal de reducir la tasa de alcoholemia a 0,2 grados. Pasa de 0,5 a 0,2 y entra en vigor en 2025. La pregunta que yo me hago es si comparando la experiencia que ya tienen en otros países va a bajar considerablemente la tasa de mortalidad. Y al final te voy a hacer otra pregunta, pero te la dejo votando. ¿Qué te parecería que cada vez que quisieses arrancar tu coche tuvieses que soplar y dar negativo? Déjame que encienda el foco y lo vemos. Bueno, de momento, y hasta enero, si damos 0,4 o 0,5 en sangre vamos a poder seguir, pero les recomiendo que no lo haga porque tenemos un problema bastante grave con esto en España. La mayoría de conductores que murieron en accidentes de tráfico presentaban más del doble del límite legal de alcohol en su sangre, en el organismo, que es un 1,2. Pero ¿es suficiente bajar la tasa de alcohol para que a su vez baje la tasa de mortalidad? Hay expertos que lo dudan, te cuento. Resulta que en España los controles de tráfico son pocos y predecibles en cuanto a la hora, el día, la semana, el lugar. Y te hago una pregunta, ¿cuál es el último control de alcoholemia que te han hecho?
¿Cuándo? Ay, pues hace tiempo ya, ¿eh? Claro. Hace tiempo saliendo de una feria en Alcalá de Guadaira, fíjate, y di negativo, sí. Claro.
¿Pero y hace este año fue o cuándo?
Ah, no, hace ya como 6-7 años.
Claro, es que te cuento, en Australia, Suecia, Noruega y Japón, que son los ejemplos a seguir, a mí me cuenta un amigo que vive en Melbourne que coge el coche diariamente, que es raro el mes en el que no le hacen un control de alcoholemia. Allí implementaron hace unos años el Random Breath Testing, que es el test aleatorio, traducido, ¿no? Te puedes encontrar con un control en el lugar y en el momento menos esperado, y proporcionalmente por cada control que se hace aquí, allí se hacen 10. En la mayoría de territorios de Australia, Suecia y tal, la tasa de alcoholemia que se exige es del 0. Y si aquí te aparecen explícitas las imágenes de los anuncios de la DGT, imagínate allí. Las penas y las sanciones son mucho más severas, pero te voy a contar algo que solo he visto en Australia. Se llama Interlock Device. Es un dispositivo de bloqueo de encendido. Es decir, si tú tienes cualquier tipo de antecedente con el alcohol, te tienen que poner ese aparato en el coche y tienes que soplar para que te permita encenderlo y empezar a conducir. Ya sé que aquí somos muy pícaros, pero no puedes decirle a tu colega que te sople porque tienes que identificarte tú o alguien que hayas puesto como segundo conductor. Y cada 20 minutos o así el coche te obliga a pararte y a soplar de nuevo. Y yo me pregunto, porque sé, bueno, yo jamás te he visto conducir habiendo bebido y
yo me tomo una cerveza al mediodía y no conduzco por la noche.
Claro, claro. Entonces, ¿qué te parecería que todos los coches tuviesen que incluir este aparato?
A mí lo que me parecería bien, no es tan exagerado como eso, pero sí que me parecería bien que el mismo dispositivo que tiene la Guardia Civil, el mismo, porque controladores de alcohol soplando hay muchos, pero son un poco disfuncionales o no coinciden. El mismo que tiene la Guardia Civil lo pueda tener un ciudadano en su coche, sople y comprueba. Da, no se coge el coche. No da, coges el coche.
Bueno, si nosotros redujésemos las muertes por alcohol al volante a 0, ahorraríamos 5.000 millones de euros al año. Ahí te la dejo.
Sí, sí. No, bien. Con alcohol, nunca, jamás conducir. Nunca, jamás. Bueno, un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Bueno, y el ruido, ¿por dónde viene hoy MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Ayer pasamos otra tarde en vilo y pensábamos en lo que vimos en Valencia hace unos días y la verdad es que era muy inquietante. Ayer la preocupación se trasladó a Málaga.
Tía, no es normal. No es normal. Pero hay que mirar la casa del vecino, ¿sabes? Se ha inundado.
Y se fue extendiendo también a la provincia de Granada.
¡Mira, mira, mira! ¡Vámonos de aquí!
¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios lo que acaba de venir por ahí!
Esto era Almuñécar, la zona de la herradura anegada. Casi toda la costa de esa provincia pasó por momentos de mucha preocupación y algo de enfado.
Esto es increíble, la Rambla. Mira, mira cómo viene la Rambla. Está a punto de rebosar. ¿Por qué? Porque no se ha limpiado.
Algo de todas formas, Herrera, hemos debido aprender, porque no faltaron las alertas, las alarmas, las advertencias, mucho ruido. Anoche a las 12 el presidente andaluz, Moreno Bonilla, seguía empeñado a través de sus redes de que no se baje la guardia hasta dentro de 48 horas. No lo estropeemos ahora, por favor, decía.
Los desplazamientos cuando hay lluvias de intensidad que no somos capaces de prever con esta dana son terriblemente peligrosos. Y ante esa situación de desplazamiento lo que queremos es evitarlo. Y la mejor manera de evitarlo, la más segura, la más razonable, es evitar los colegios y evitar que los niños no vayan al cole en el día de mañana. Por eso.
Y el alcalde de Málaga dijo también que más vale pecar por exceso que por defecto. Bueno, pues visto lo visto en Valencia, la verdad es que merece la pena. Y de Valencia otra historia de no creer, Herrera. Eva tenía su casa ocupada en Benetúser hasta que llegó la dana. La vio abierta y sola, así que decidió entrar y ponerse a limpiar para recuperarla.
Salimos aquí, en ningún momento me deja hablar, se dirige a la ocupa y le hace las preguntas, le dice que le enseñe los papeles como que ella decía que era la dueña. Ay, es que no los tengo, es que yo creía que estaba alquilada, pero no, es que resulta que soy ocupa. Cuando le dice eso el guardia civil, me pregunta a mí y le digo que sí, es que te he intentado decir y me has echado de mi casa, me has abierto la puerta, que esto no lo puedes hacer, te he intentado decir que la dueña soy yo. Cuando la ocupa le dice que se ocupa, la vuelve a meter dentro de la casa y a mí me dice que me vaya, que me va a detener.
El mundo al revés.
El mundo al revés, completamente al revés. El mundo al revés.
Completamente al revés.
Esto es un disparate.
Total, total. Mira, ayer pasó una cosa muy bonita en el Senado. Intervenía un senador socialista, que además es alcalde de Paterna, Juan Sagredo. Estaba muy emocionado. Acabó su intervención y recibió el abrazo de un senador valenciano del PP.
Agradecer a toda España su solidaridad. Espero que se sumen al grito de Valencia y le demos lo que nos pide. Algo tan sencillo como cambiar la confrontación por la unión. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular le corresponde el uso de la palabra al senador Camps de Besa.
Y se fundieron en un largo abrazo. Yo es que como soy idiota, y lo sabes, a mí me gustan estas cosas. Llámame idiota y tonta. Y se sigue limpiando y agradeciendo el trabajo de los voluntarios. En el último partido del Valencia Basket pasó esto.
Avui tenim amb nosaltres a Nando Durà, abonat, que ha portat a terme una llavor encomiable, ajudant amb el seu tractor en les poblacions afectades de manera incansable. En nom del club, gràcies, Nando, i gràcies a tots els que heu col·laborat estos dies.
Cambio de ruido. Recta final del juicio por el crimen a golpes en La Coruña de Samuel Luiz. Ayer declaró el principal acusado, Diego Montaña. Se declara inocente de los cargos, pero al mismo tiempo dijo esto.
Usted ve una pareja que lo graba. ¿Y qué hace usted?
Pues no lo sé. Yo sé que la imagen que tengo es estar ya golpeando a Samuel.
¿Usted pegando a Samuel?
Sí. No sé si puñetazos o patadas. No lo sé. No podría decirlo. Yo lo que quiero es pedirle perdón a esa familia, sobre todo a la familia de Samuel. Si esto no empezara porque esto empezó todo por mi culpa. Yo si no empezara esto, pues nada de esto hubiera pasado. Estaría vivo y todo. Por eso quiero pedirle perdón sobre todo a la familia y a todo el mundo. Todo el mundo.
Y del exterior, en Argentina, sentencia.
Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión. Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
O sea, tiene que ir para adentro.
Pues sí, Cristina recibió la noticia en su casa, se asomó al balcón, abajo la esperaban cientos de partidarios y ella se puso a bailar. La escena que emitieron todas las televisiones fue musicalizada por el canal de la Nación. Así como diciendo, ¿sabes? Así como diciendo.
Para los más jóvenes, este es el rock de la cárcel.
Sí, exacto. Y mira, más canciones. Me despido con unos angelitos. Está en Valladolid la selección de rugby de Fiji. Se enfrentan a España el fin de semana. Hicieron la jaca a las puertas de la Catedral Pucelana y después se pusieron a cantar que mira cómo cantan.
Pues como bloqueen igual.
Exacto. No sabes cómo son de bigardos. Madre mía lo que miden. Qué cosa más grande.
Ahora, damas y caballeros, ya estamos en las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Recta final del año. Reserva ya tu espacio para las comidas y cenas prenavideñas en el centro de Madrid. El Hotel Santo Domingo, junto a la Gran Vía, es perfecto para las fiestas con amigos, cenas de empresa y reuniones familiares. Buen ambiente, fantásticas vistas y una gastronomía muy cuidada. Ve pensando fecha y contáctanos. Más información en hotelsantodomingo.es.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Llega a Madrid, salta conmigo. Mucho más que un show musical. Un viaje único por los últimos 40 años de la mejor música española. Desde el 28 de noviembre en Cines Callao. Compra tus entradas en Fiber o en la web oficial saltaconmigo.es. ¿Te lo vas a perder?
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla.
Tú
salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de la flor de Pascua. Porque solo hoy puedes llevarte la flor de Pascua de 40 a 50 centímetros por 2,99 euros la unidad. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Sabe qué pensión le puede quedar cuando se jubile? Este fin de semana con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubra la mejor manera de afrontar su jubilación con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas. Un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este fin de semana gratis con Expansión.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
En Centro Oeste te ayudamos a reinventar tu armario. Súmate a nuestra campaña Reload Your Clothes trayendo una prenda al centro comercial este viernes y sábado y te la customizamos con bordados personalizados. Además tenemos divertidos retos para darle una segunda vida a tu ropa. Consulta todos los detalles en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
COPE Madrid